Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 5 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. En portada hoy el testimonio de un hombre, el trabajador que durante 9 meses ha estado encaramado a una grúa de construcción en Pozuelo de Alarcón. Se llama Donay Ramírez. Reclamaba el pago de una deuda a la empresa en la que trabajaba. Lo deja cansado y sin haber conseguido su objetivo.
Pero ahora es que no valía la pena. Ya tanto frío, tanto, ya me sentía agotado y eso. Y aparte de eso, ya desmoralizado.
Es el testimonio de este viernes en el que sabemos algo más de la forma de actuar de la red Gürtel. Según algunos de los documentos que figuran en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, la red Correa utilizaba una empresa pantalla, el grupo Rafael, para conseguir más contratos de la Comunidad de Madrid. Así que, como conclusión principal, los contratos concedidos por el gobierno regional a toda esa trama eran más de los conocidos hasta el momento. Ahora les vamos a dar más detalles. Hay más noticias de este día que repasamos con Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La crisis también ha protagonizado hoy la recepción oficial en la Puerta del Sol por el Día de la Constitución. Esperanza Aguirre ha propuesto la concordia y el entendimiento como fórmula para salir de ella. Allí ha estado toda la clase política madrileña, incluido Tomás Gómez, que, preguntado por la privatización de la gestión de Barajas, ha respondido con un escueto: a mí no me gusta en general ninguna privatización. Sobre la desaparición de los 246 euros, no ha contestado nada, se ha ido por las ramas. En las últimas horas ha muerto una de las mujeres que resultó ayer herida en un incendio en la Elipa. Tenía 90 años. Las farmacias se quejan de que no han cobrado lo que les corresponde por los medicamentos vendidos con recetas en octubre. Y Gallardón tampoco se libra de los secretos desvelados por Wikileaks y El País, pero no se libra para bien, porque parece ser que el alcalde de la capital gusta en Estados Unidos. Sobre Rajoy, en una conversación con el embajador de ese país, dijo que es el presidente del PP, porque era la única opción creíble. Y el último premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, es, desde hoy, hijo adoptivo de madre.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información del deporte. Pasó ya el clásico, pasó no sé cuánto la derrota del Real Madrid. Hay que pensar en otras cosas. Ángel Rubián, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, toca por lo menos intentar levantar la cabeza. Mañana juega el Real Madrid ante el Valencia en el Bernabéu con el objetivo de ganar y quitarse la espina, por lo menos un poco, de lo que pasó el pasado lunes. Higuaín es baja, sigue deliberando si tiene que pasar o no por el quirófano. Sí estará mañana Cristiano, que ha superado sus molestias y ha entrado finalmente en la convocatoria. Así está el Madrid. Por su parte, el Atlético juega mañana ante el Levante en Valencia, también en una situación incómoda después de la derrota ante el Aris de Salónica en la Europa League. Ha estado muy crítico Quique Sánchez Flores con Álvaro Domínguez, muy crítico sobre todo con su entorno, del que dice que no le deja rendir como debería. Y el Getafe ha vuelto a los entrenamientos pensando en el partido del domingo ante el Mallorca. Después de la eliminación en Europa, el equipo de Michel busca una victoria en el Coliseum que le permita escalar posiciones en la tabla.
Y vamos con la información de servicio importante. Estamos a las puertas del puente y de un fin de semana muy frío. Ahora nos lo va a contar Florencia Rey. Antes, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento la Comunidad de Madrid se está librando de los efectos del temporal. Tan solo cadenas en dos pequeños puertos de la red secundaria, de Morcuera y Canencia. En el Alto del León se puede circular sin ningún problema, la Nacional 6 es la red principal, tampoco en ningún otro punto, y tan solo hay pequeñas retenciones en la M40 entre Estella La Peneta y Coslada y en la carretera de Burgos, pero hacia Madrid, como consecuencia de un vehículo accidentado a la altura de Alcobendas, en el kilómetro 15 desde San Sebastián de los Reyes, y hasta aquí se van a encontrar con 4 kilómetros aproximadamente de retención.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí ya comienzan las dificultades de salida tanto en la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte como en la Plaza de Fernández de la Dreda y Arco de la Victoria. Mucho tráfico y lento en la conexión de Avenida de América con María de Molina y sobre todo en la zona centro, en la Gran Vía, en Joaquín Costa, José Abascal, Paseo de Recoletos, y atención también a la calle 30. Tráfico ya muy lento entre la Avenida de América y el Puente de Ventas en sentido sur.
Y ojo al tiempo porque se anuncian temperaturas muy bajas en las próximas horas. Actualizamos el pronóstico. Florencia Reyola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Se retiran las nubes, se retiran las lluvias y la nieve durante las próximas 36 horas y nos queda el frío. Por tanto, alerta amarilla, riesgo de que las temperaturas bajen por debajo de los 7 grados bajo cero en la sierra y en su entorno. En las cumbres podríamos incluso tener mínimas por debajo de los 10 bajo cero durante la próxima madrugada. Y en el resto de la comunidad, en el Henares, en el área metropolitana, en las comarcas del sur de la región, esperamos valores mínimos de temperatura por debajo de los 5 bajo cero durante la próxima madrugada. Cielo raso, sábado muy tranquilo, sin precipitaciones, pero hay cambio de tiempo previsto para la jornada del domingo. Llegará una masa de aire algo más cálido que hará subir la temperatura y por tanto también la cota de nieve por encima de los 1000 metros, y atención porque trae consigo lluvia. Las lluvias desde el domingo hasta el miércoles caerán prácticamente de manera ininterrumpida en la Comunidad de Madrid, con una cota de nieve que subirá ya por encima de los 1500 metros durante el lunes.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Ahora les aportamos las novedades extraídas de esa parte del sumario del caso Gürtel que todavía permanecía bajo secreto. Pero antes, el protagonista del día, sin duda, la imagen, la voz de este viernes. Ese trabajador que justo hoy habría cumplido 9 meses encaramado a una grúa de la construcción en Pucero. Lo habrán visto en infinidad de ocasiones, en los periódicos, en las televisiones, habrán oído hablar de él aquí en la radio. Llevaba 9 meses allá arriba en protesta para exigir el pago de una deuda que otra empresa había contraído con la empresa en la que él trabajaba. Se baja. Está cansado, pasó mucho calor en verano, lo pasó muy mal en agosto y empezaba a pasar mucho frío en este invierno incipiente. Así que lo deja, y lo deja además sin haber conseguido su objetivo. Nos lo va a contar Raquel Fernández.
Donei, que es encofrador, ha pasado la primera noche en su casa, donde lo primero que ha hecho ha sido ducharse. Ha dicho que se siente raro al tener tanto espacio a su alrededor, pues ya se había acostumbrado a las estrecheces de la estructura metálica. Este trabajador ha perdido lo último que se pierde, la esperanza, pues hasta el último momento confiaba en que la deuda se saldara.
Al comienzo, hombre, yo estaba mucho tiempo y siempre lo hacía con fuerza y con deseo de lograr nuestros objetivos, pero ahora es que no valía la pena. Ya tanto frío, tanto, ya me sentía agotado y eso, y aparte de eso ya desmoralizado, pues no tenía sentido de continuar.
El ayuntamiento de la localidad dice que la decisión de Donei es una buena noticia y que desmontará la grúa inmediatamente.
Bueno, pues se acabó esa historia. 9 meses ha estado encaramado a esa grúa. Y ahora sí, las novedades que se van extrayendo poco a poco de la lectura detenida, son muchos, son miles de folios, de la lectura detenida, digo, de esa parte del sumario del caso Gürtel que todavía permanecía bajo secreto hasta esta misma semana. La principal novedad que extraemos a esta hora, es llamativa desde luego, consiste en la constatación de cómo el grupo Rafael funcionó como grupo pantalla, empresa pantalla de la red de empresas utilizada por Francisco Correa para obtener contratos de la administración. Así que ahora sabemos que a través de ese grupo Rafael, la Comunidad de Madrid dio a la red de Correa más contratos de los que hasta ahora habíamos conocido. Vamos con los datos, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. El informe de la UDEF, la unidad de la policía que investiga la delincuencia económica y fiscal, detalla con toda claridad cómo Francisco Correa presuntamente manejaba las empresas del denominado Grupo Rafael, unas compañías pantalla con las que se pretendía eludir los límites de contratación con el gobierno regional. Es decir, allí donde las empresas de la trama Gürtel, por ejemplo, y Sicomced no podían llegar porque su presencia sería ilegal, llegaban las empresas del Grupo Rafael. La investigación desvela que hasta en 33 ocasiones el Grupo Rafael recibió pagos del gobierno regional durante el periodo 2005-2007 por organizar principalmente eventos mediáticos y también por trabajos de imprenta. Estos pagos, traducidos a euros, ascienden a 509.000. Por tanto, una cantidad que hay que sumar a los 3.190.000 euros que costaron todos los contratos que realizó la trama Gürtel directamente para la Puerta del Sol. Y entre todo este entramado de empresas, presupuestos cruzados y también correos electrónicos, los agentes de la policía localizan la presencia directa de antiguos altos cargos del gobierno de Aguirre. Y entre todos ellos brilla Alberto López Viejo, el exconsejero de Aguirre, que deja pruebas de su actuación. Tanto la Consejería de Deportes como la Consejería de Presidencia, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, son las principales contratantes del Grupo Rafael. De hecho, los investigadores señalan que la realidad de este grupo de empresas, todas ellas empresas pantalla, era conocida por este diputado imputado, como también lo era para su hombre de confianza, el asesor del Ejecutivo Regional, Pablo Rodríguez Pendas, que si nadie lo remedia, también se va a sentar en el banquillo. En los primeros interrogatorios a los detenidos de la trama Gürtel, hace ahora ya 20 meses, Pablo Crespo, presunto número 2 de la organización, reconocía en una conversación telefónica que Alberto López Viejo era el muñidor de toda la operativa.
Gracias, Alfonso. Y hoy, 3 de diciembre, en la Puerta del Sol, acto institucional con motivo del Día de la Constitución, presidido por Esperanza Aguirre, por la delegada del Gobierno, y en el que ha habido referencias, muchas referencias, a la crisis, a las fórmulas para afrontar la crisis. Y parece que en este sentido todos han coincidido en que el espíritu constitucional serviría para, desde la Unión, superar los efectos del momento que vivimos. Felipe Serrano.
La lucha contra la crisis ha protagonizado este año la tradicional recepción en la sede de la Presidencia Regional. Personalidades de todos los ámbitos, pero sobre todo de la política, se han acercado hasta allí, hasta la Puerta del Sol, para celebrar este nuevo aniversario. A la hora de los discursos, la presidenta Esperanza Aguirre apostaba por introducir algunos cambios que no ha concretado, además de pronunciar bonitas palabras sobre la concordia y la unidad para superar la crisis.
Ahora, como en el 78, se hace necesario olvidar querellas y sectarismos. Se hace imprescindible la búsqueda de acuerdos y de consensos. Se necesitan, como nunca, grandeza y altura de miras.
La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, defendía que en momentos de crisis no hay que renunciar ni al papel del Estado ni tampoco al de lo público, además de apostar por las medidas que está tomando Zapatero.
A este convencimiento obedecen las medidas que el Gobierno de España, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, está tomando para salir de la crisis. Son medidas que van en una triple dirección: austeridad, reformas y cohesión social. La cohesión social tiene que estar en el centro de la agenda política, especialmente en coyunturas enormemente difíciles. Hay que reajustar las prioridades para hacer que el gasto sea más eficaz, pero eso sí, que llegue donde más se le necesita.
Desde la oposición, el socialista Tomás Gómez apelaba al espíritu constitucional para superar la crisis, mientras desde Izquierda Unida Gregorio Gordo volvía a marcar distancias con el PSOE.
Lo que requiere es generosidad por parte de todos, pero sobre todo que todo el mundo sea capaz de estar a la altura, que todo el mundo sea capaz de arrimar el hombro y que todos seamos capaces de superar uno de los momentos económicos más difíciles probablemente que se hayan vivido.
A Izquierda Unida nos gustaría que la Constitución poder celebrar su pleno desarrollo, no precisamente su vaciado de contenido que está sufriendo ahora mismo con las medidas que se están tomando desde el Gobierno de la Nación y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, está liquidando elementos fundamentales de la Constitución como su propia denominación de Estado Social, porque prácticamente eso ya va quedando menos, y en eso están muy de acuerdo ambos grandes partidos.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde, 19 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
Hola, muy buenas tardes. Los datos del paro en la zona sur de Madrid correspondiente al pasado mes de noviembre deja a Getafe como la única gran localidad del sur de Madrid donde el número de desempleados no disminuyó durante noviembre. En Fuenlabrada, sin embargo, fue donde se registró la mayor creación de empleo. En concreto, en Getafe el paro se incrementó en una persona y en Fuenlabrada bajó en 251 ciudadanos. En Leganés se crearon 224 empleos, en Parla 22. En Pinto bajó el paro en 62 personas y en Valdemoro también disminuyó en otras 102. En otros pequeños municipios, como Torrejón de la Calzada, el paro bajó en una persona. En Torrejón de Velasco hubo en noviembre un parado más. En Cienpozuelo se registraron 2 desempleados menos y en San Martín de la Vega 10 personas se sumaron a la lista de parados durante el pasado mes de noviembre. Con respecto a estos datos, el Partido Popular de Parla es quien ha querido valorarlos y ha dicho que en este municipio solo ha bajado el paro un 0,15% en el último mes, mientras que en el resto de la comunidad descendió 3 veces más. Ana María Rumbero, vicesecretaria general del PP de Parla.
Suba o baje el paro, el dato de Parla siempre está entre los peores, como demuestra el hecho de que durante el mes pasado se haya reducido 3 veces menos que en la Comunidad de Madrid. Otras ciudades están combatiendo el drama del paro mucho mejor que la nuestra. Pues resulta que los meses malos siempre estamos entre las ciudades donde más sube. Y en los meses buenos tampoco somos capaces de aprovechar para reducirlo, como por ejemplo se está haciendo en el resto de la región.
No son de la misma opinión. En el gobierno municipal de Parla, el concejal de Desarrollo Local, Ángel Sánchez, dice que desde 2006 el número de desempleados en esta ciudad no experimentaba una bajada en el mes de noviembre, como así ha sucedido este año. Este mes se ha convertido en el quinto en el que se produce un descenso del paro en la ciudad.
Hemos de lamentar los recortes que está realizando el Gobierno regional en materia de empleo. Un 30% menos de fondos en los convenios de formación para desempleados con ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, un 5,4% menos de presupuesto del 2011 en la Consejería de Empleo y la supresión del Instituto Madrileño de Desarrollo.
Así comenzamos, hay más asuntos, ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. La policía local de Fuenlabrada realizará controles desde hoy para detectar a conductores bajo los efectos de las drogas.
Hasta el próximo domingo los agentes prestarán especial atención durante las noches, ya que un tercio de los accidentes mortales guardan relación con el consumo de estupefacientes.
Todos los ayuntamientos de la diócesis de Getafe van a poner a disposición sus servicios de seguridad los momentos de mayor presencia de peregrinos en el Cerro de los Ángeles con motivo del año mariano que comienza el próximo martes.
El año jubilar mariano arranca con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, a donde se espera que acudan miles de peregrinos hasta el 8 de diciembre de 2011.
El canal de Isabel II se hace cargo de la red de alcantarillado de Fuenlabrada que hasta ahora gestionaba el ayuntamiento.
Los trabajadores que hasta la fecha desarrollaban las labores que ahora pasará a desempeñar el canal de Isabel II seguirán formando parte de la plantilla municipal, aunque pasarán a integrarse en otras unidades.
El Ministerio de Defensa está estudiando si las grúas de obra de 6.000 viviendas de Los Molinos en Getafe entorpecen el cono de vuelo de la base aérea.
Los responsables de la base aérea habían mostrado su malestar por la altura de las grúas y la posibilidad de que afectasen a los aviones.
2 y 22, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Llega el invierno y no tengo más remedio que cambiar los neumáticos. ¡Qué faena!
¡Uy, qué va! ¡Qué suerte!
¿Suerte? ¿Por qué?
Porque vas a poder relajarte gratis en un spa.
Ahora, por cada 300 euros en reparaciones o cambios de ruedas, Centrocar te regala un circuito hidrotermal para dos personas en el spa Domus Aurea, sin sorteos, hasta fin de existencias.
Ah, pues me voy a Centrocar.
Centrocar, tu taller de mecánica rápida en Parla y Madrid.
En Parla, calle Toledo 34, entrada...
Decidiste que fuera tu voz en el ayuntamiento. Tú como yo, no quieres lo de siempre y apuestas por un cambio en Leganés. Ahora más que nunca es necesario que tu voz se oiga. Estamos en Plaza España y no lo olvides. En ULEG, el vecino es nuestro único jefe.
En Parla, el ayuntamiento se ha sumado a la campaña de donación de sangre de Cruz Roja Española de cara a las fiestas navideñas, en las que el aumento de desplazamientos conlleva un incremento de los accidentes de tráfico y, por lo tanto, una mayor necesidad de transfusiones sanguíneas.
Bajo el lema Dar vida, donar sangre, el consistorio parleño ha hecho un llamamiento a los vecinos de la localidad para que acudan a la unidad móvil de Cruz Roja, que el día 6 de diciembre estará ubicada en la calle Pinto, esquina calle Torrejón, entre las 6 de la tarde y las 9. El concejal de Sanidad, Juan Carlos Lara, ha destacado que el gesto de donar sangre es un regalo en el que se da vida a aquellas personas que lo necesitan a causa de un accidente o una operación. Del mismo modo, ha animado a los parleños a demostrar su generosidad donando sangre en una época en la que se hace más necesaria si cabe.
En estas fechas, desafortunadamente, con el gran número de desplazamientos para visitas familiares, se hace necesario incrementar este tipo de donaciones debido a los accidentes de tráfico que se sufren, además de mantener el nivel de donación por aquellas operaciones que están pendientes de realizar y las cuales es necesario un aporte de sangre. Yo animo a todos los ciudadanos y ciudadanas a contribuir con este hábito tan generoso para todos aquellos que lo necesitan.
Para poder donar sangre se debe ser mayor de edad y menor de 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer o haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea, no encontrarse en ayunas y, sobre todo, tener ganas de ayudar a salvar vidas. La unidad móvil de Cruz Roja Española volverá a Parla el 28 de diciembre, ubicándose en esta ocasión en la calle Alfonso XII, en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche.
El canal de Isabel II pasa a hacerse cargo de la red de alcantarillado de Fuenlabrada en virtud de un convenio firmado con el ayuntamiento. De este modo, la compañía madrileña asume la gestión y explotación del servicio de alcantarillado, así como el mantenimiento de las infraestructuras existentes.
La red de saneamiento de Fuenlabrada tiene una extensión de 420 kilómetros que conducen las aguas residuales de la ciudad para su tratamiento hasta las depuradoras de La Reguera y Culebro Medio. El canal pasará a ocuparse, entre otros asuntos, de la reparación de averías que se produzcan en la red, así como de la inspección ordinaria y limpieza del alcantarillado e inbornales, del servicio de incidencias o de la actualización cartográfica. El concejal de urbanismo, Francisco Javier Ayala, ha explicado que el consistorio fuenlabreño va a recibir más de 12 millones de euros por la cesión de servicio.
Este convenio ha supuesto que el ayuntamiento de Fuenlabrada va a recibir más de 12 millones de euros, lo que creemos que es bastante interesante para la ciudad. Y en definitiva, bueno, pues poner de manifiesto a todos los vecinos y vecinas, poner en su conocimiento que a partir de ahora, pues este servicio va a ser llevado por el canal de Isabel II y bueno, pues es un cambio a la hora de gestionar este servicio.
Y seguimos en Fuenlabrada porque la policía local realizará controles desde hoy para detectar a conductores bajo los efectos de las drogas. Hasta el próximo domingo los agentes prestarán especial atención durante las noches, ya que un tercio de los accidentes mortales guardan relación con el consumo de estupefacientes. Carmen López, concejala de Seguridad.
Se trata de detectar consumo en conductores de vehículos. Ya sabemos las consecuencias horribles que pueden tener conducir con excesos de alcohol o con excesos de droga. De forma normalizada se viene haciendo habitualmente el control de drogodependencia y otro tipo de controles, pero entendíamos que, bueno, pues que era conveniente volver a intentar hacer este control contra la droga, contra el consumo de droga y su uso en la conducción del día a día.
Para estos controles, la policía de Fuenlabrada va a utilizar uno de los más avanzados sistemas de detección en saliva.
Estos precios no llegarán al puente. Coches, cunas y mobiliario al 50%. Solo hasta el 4 de diciembre. La última liquidación del año en Establecimiento Sánchez.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5, polígono industrial Las Naciones.
El Ministerio de Defensa está elaborando un informe para determinar si las grúas de obra que se están utilizando para construir 6.000 viviendas en los molinos de Getafe entorpecen el cono de vuelo de la base aérea tras la comunicación en este sentido de los responsables de la instalación militar. En este caso, se exigirá a las empresas constructoras que tomen medidas, aunque se descarta la paralización de las obras. José Manuel Vázquez, concejal de Urbanismo.
Estamos esperando el dictamen definitivo del Ministerio de Defensa para tomar las decisiones y las acciones pertinentes, pero entendemos que salvo que haya que balizar, señalizar y recomponer, no afecta en absoluto ni las construcciones ni las grúas a las afecciones del cono de vuelo.
Y también en Getafe, el año jubilar mariano arranca el martes con la apertura de la Puerta Santa, la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, a donde se espera que acudan miles de peregrinos hasta el 8 de diciembre de 2011 y una procesión posterior por la explanada hasta la ermita. El alcalde de Getafe ha dicho que los ayuntamientos de la diócesis, 48 en total, entienden que deben apostar por este año mariano.
A partir de ahí, los ayuntamientos de la diócesis entendíamos que teníamos que aportar y aportamos cada uno los medios que disponíamos, especialmente el ayuntamiento de Getafe, que es sede de la diócesis, pero los demás tampoco escatimaron medios y pusieron todos los servicios de seguridad que disponían en los momentos más puntuales que se entiendan que van a ser de mayor presencia de peregrinos en lo que es el Cerro de los Ángeles, poner a disposición del obispado todos aquellos servicios que se necesiten y presten.
El termómetro marca ahora mismo 6 grados de temperatura. La información sigue en hora 14.